Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El gobierno ahora espera propuestas constructivas. Espera que el independentismo pase de pantalla, como les gusta decir a los independentistas. Hay que pasar de pantalla. Pues el gobierno de Sánchez ahora espera que el independentismo pase de pantalla, es lo que ha asegurado tras el Consejo de Ministros la ministra portavoz, la ministra Montero.
Ser capaces de iniciar una nueva etapa en la que realmente esperamos propuestas que nos permitan avanzar, que sean constructivas.
Bueno, quieren avanzar. Esto es lo que quiere el gobierno después de haber indultado a los 9 líderes condenados que hasta ahora han estado en prisión por el intento de secesión. Los indultos son parciales, no incluyen la inhabilitación. Los condenados no podrán ejercer cargos políticos. Estaban inhabilitados y estaban haciendo campaña electoral. O sea, ya veremos cómo se materializa esa inhabilitación. No tenía otra opción el gobierno que hacer un indulto parcial porque los informes del Supremo y de la Fiscalía estaban en contra. Los políticos presos, que por cierto estaban de permiso, pues van a quedar en libertad en pocas horas, tan pronto como el gobierno comunique la decisión al Supremo. La respuesta a esa voluntad, a ese deseo del gobierno de Sánchez de que haya propuestas constructivas ya se ha producido. A los indultos, Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, ha respondido pidiendo lo que no se le puede dar.
Es hora de posar fi a la repressió.
Es la hora de poner fin a la represión, es hora de un referéndum acordado y que cuente con aval internacional como desea una amplísima mayoría de ciudadanos de Cataluña. Amnistía, autodeterminación, libertad y democracia.
Amnistía, autodeterminación, referéndum pactado. El independentismo no cambia de pantalla. Después de los indultos sigue pidiendo lo que pedía, algo que no está dentro de la ley. Hoy hubiera sido un gran día. Este 22 de junio de 2021... podría haber sido un gran día si el gobierno hubiera aprobado unos indultos que respetaran el espíritu con el que esta medida de gracia está regulado por la ley. Hubiera sido un gran día si los líderes independentistas se hubieran resocializado, se hubieran arrepentido de su propósito de vulnerar la soberanía, que es la soberanía, que es el derecho de todos los españoles. La soberanía es un derecho de todos los españoles. Si hubieran renunciado a su pretensión de vulnerar derechos fundamentales. Hubiera sido una formidable noticia que hubiera indultos, pero no estos indultos. Unos indultos que hubieran sido aprobados después de que quedara acreditado que los condenados no quieren volver a hacerlo, no quieren volver a promover la secesión de Cataluña. Pero tenemos todo lo contrario. Pere Aragonès, en su comparecencia, ha dicho que los presos salen de la cárcel con la voluntad reforzada de construir una república catalana. Por eso no son buena noticia estos indultos. Por eso los indultos son una mala noticia. Sánchez, que no ha acudido al Congreso para explicar los indultos, que ha comparecido en Moncloa sin preguntas, tanto que se criticó el plasma de Rajoy, pues aquí tenemos a Sánchez de teatro en plasma, de plasma en teatro. Ha argumentado que los indultos favorecen o tienen una razón en la utilidad pública.
Podría parecer que esta decisión les afecta solo a ellos, pero se dirige al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española. De ahí la clara utilidad pública de esta medida.
Sánchez habla de utilidad pública porque es lo que exige la ley de los indultos. Vamos a ver cómo fundamenta el gobierno estos indultos en los decretos. Pero, claro, la convivencia no es, la convivencia tal y como la entiende Sánchez, no es utilidad pública. La utilidad pública, ese es un concepto jurídico, no es lo que a Sánchez se le ocurre. El Supremo, en su informe, dejó claro que la utilidad pública no se podía invocar si no había un restablecimiento de la ley y si no había reinserción de los condenados. Reinserción no hay, porque salen de la cárcel con la voluntad, otra vez, de proclamar la República Catalana. No hay arrepentimiento, no hay reinserción. Por eso ya digo, habrá que leer con detalle la justificación que hay en esos decretos para fundamentar un posible recurso. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Vera Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que mascarillas en las pistas de baile y uso del pasaporte COVID para entrar en los locales son algunas de las propuestas que han realizado los empresarios de pub y discotecas para volver a abrir sus puertas con seguridad, aunque 690 locales ya no podrán hacerlo. Marta Ruiz.
Y también echaron la persiana más de 4.200 bares y pubs de toda España, un 28% de total, después de casi un año cerrado, según cifras ofrecidas por España de Noche, desde donde aseguran que el sector del ocio nocturno se juega este verano la facturación de más de 5.000 millones de euros, que son vitales para la reconstrucción del sector. Por eso apuestan por una reapertura gradual, con barras solo para pedir, un 33% de aforo en las pistas de baile con mascarilla y distancia de seguridad de metro y medio entre grupos. Con la pandemia, la facturación del sector cayó un 85% en 2020. Antes de la COVID, suponía 20.000 millones de euros en ingresos anuales y daba trabajo a 200.000 personas.
Y te cuento que el Servicio de Empleo Público Estatal, el SEPE, va a prescindir de los 1.500 interinos que se contrataron para reforzar el organismo ante la avalancha de expedientes generados por la epidemia del COVID. Suponen el 20% de la plantilla. Susana Moneo.
Desde el sindicato CESIF se acusa directamente a la ministra Yolanda Díaz. Manuel Galdeano, encargado de CESIF en el SEPE.
Es la máxima responsable del Servicio Público de Empleo Estatal. Pone en evidente riesgo la viabilidad de un organismo muy tensionado por los miles de expedientes que se están gestionando todos los días y que suponen una carga de trabajo un 300% superior a la que teníamos antes del COVID.
Piden que se renueven estos contratos porque muchos departamentos advierten van a quedar bloqueados en varias provincias.
Y en la India están probando utilizar drones para poder llevar medicinas y vacunas anticovid a zonas remotas del país a las que es muy difícil acceder. Manuel Ángel Gómez.
Estas pruebas de entregas de paquetes utilizando drones allanan el camino al reparto de medicinas y vacunas contra el COVID-19 en zonas de la India de difícil acceso. 20 empresas y organizaciones tienen autorización desde mayo para hacer vuelos experimentales más allá del límite de 450 metros establecido por el gobierno indio. Una de ellas ha realizado esta semana vuelos de prueba con dos drones. Uno hizo un recorrido de 20 kilómetros con una carga de un kilo y el otro de 15 kilómetros con un paquete de 2 kilos.
Y te cuento también que a esta hora comienza la concentración a las puertas del Tribunal Constitucional, convocada por 12 asociaciones para exigir al alto tribunal que frene la ley de la eutanasia que entra en vigor el próximo viernes. Piden a los magistrados que no permitan este grave atentado contra el derecho a la vida. Y en los deportes se confirma la lesión de Dembélé en el Barcelona. Luis Munilla.
Ya hay comunicado oficial y con su renovación pendiente se confirma que Dembélé tendrá que pasar por el quirófano, Víctor Navarro.
Por una desinserción del tendón del bíceps de su rodilla derecha, o lo que es lo mismo, unos 4 meses de baja. Es la 11ª lesión de gravedad del francés desde que aterrizó en el Camp Nou y llega a un año de ser agente libre y sin contestar a la oferta de renovación del Barça. Dembélé está volando justo ahora a París, después de pasar la mañana en Barcelona con revisiones médicas, y según L'Equipe será operado en Finlandia, como ya hizo hace un año y medio.
Dembélé está fuera de la Eurocopa y España se juega su futuro en ella mañana ante Eslovaquia. La selección, de hecho, viaja a esta hora hacia Sevilla. Miguel Ángel Díaz.
A esta hora está previsto que vuele la selección española rumbo a Sevilla. Esta mañana en el entrenamiento Luis Enrique ha ensayado con 6 cambios en el 11 inicial. Solo Laporte se mantendría en la defensa, Busquets y Thiago entrarían en el centro del campo y arriba jugarían juntos Sarabia, Gerard Moreno y Álvaro Morata. Programadas las ruedas de prensa del seleccionador y de Busquets a las 8:15 de la tarde, España mañana estaría en octavo siempre y cuando Polonia no derrote a Suecia.
Y hoy se decide el grupo D de esta Eurocopa con los 2 partidos a las 9 de la noche, Croacia, Escocia y República Checa, Inglaterra. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 20 grados en Cibeles, cielo muy cubierto con amenaza de lluvia. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la A3 Rivas y A5 Alcorcón. Dificultades de entrada en la A1 Las Tablas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Los datos del COVID nos dejan hoy 513 casos positivos, 370 más que ayer. Bajan de 5 a 2 el número de fallecidos en estas últimas 24 horas en Madrid. Descienden también los hospitalizados en planta hasta los 378, 46 menos que el día anterior, y bajan en 7 los ingresos en UCI hasta los 181. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me llama la atención una foto en la que aparecen seis personas hace un día muy soleado. Están junto a una especie de... Hombre, yo lo miro y digo, pues parece un muro blanco de yeso. A priori puede parecer una foto normal, pero luego te fijas un poquito más y la ropa que llevan estos cuatro chicos y dos chicas con botas y pantalones reforzados, gorros para cubrirse del sol. Además, lo más importante, la sonrisa, de oreja a oreja, que parece que no les cabe en la cara y tú dices, uff, aquí ha pasado algo importante. Pero sin un titular, pues a lo mejor dices una foto de un paseo, ¿no? A lo mejor de un grupo de amigos. Pero claro, cuando ya les recuperada una columna vertebral de un dinosaurio gigante en Teruel, empiezas a ver otras cosas, ¿no? Ahí en la fotografía, que no es un fake, no, ni mucho menos un clickbait. Los seis que aparecen en la foto son paleontólogos y forman parte del grupo Aragosaurus Yuca de la Universidad de Zaragoza. Y lo que parece, lo que yo pensaba que era una especie de muro de yeso, se trata en realidad, ojo, de una parte de esa columna vertebral del dinosaurio, esa parte que mide, por cierto, más de 5 metros. Bueno, el yacimiento se levantó hace 3 años, como te cuento, en Teruel, concretamente en un pueblo de la sierra que se llama Camarillas. En estos 3 años han extraído huesos de lo que era pues su brazo, solo el húmero mide 1,70 m de largo, alucina. También partes de lo que en nuestro esqueleto viene siendo la parte trasera del hombro, ¿no? O el omóplato, costillas, que para que te hagas una idea miden lo mismo que Pau Gasol, o sea, más de 2 metros, y ahora esto, ahora esta parte de la columna vertebral, y además dicen que podría ser una especie de dinosaurio única. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, sin duda es uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho a nivel paleontológico. Las medidas son extraordinarias, O sea, es una cosa brutal, ¿no? No hay más que ver en esa imagen la columna, ¿no? Que se, sí, que se ha encontrado, que es un trozo de columna, son solo algunas vértebras.
De vértebras de 30 centímetros, a lo mejor, de largo, casi un metro podrían tener de alto.
Cada una,
Bueno, esa estructura que tú ves en la fotografía enyesada tiene que ser manipulada de una manera muy especial. El peso y el grado de conservación pues obligan a tener primero mucho cuidado a la hora de trasladarla, cuando se tiene que trasladar para estudiarla, y después nos hace una idea de cómo era el animal que portaba esa columna, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no?, a ver dibujados, ¿no?, en el cine estos, por ejemplo, saurópodos, ¿no?, con el cuello largo, pero no nos hacemos una idea real de su tamaño, porque claro, nunca hemos tenido la sensación de estar cerca de uno de ellos, ¿no? Quizá en algún museo de historia natural se puede ver una reproducción. Claro, animales de más de 20 metros de largo, espectacular. Y espectacular que esta zona de España, esta zona de Teruel, se haya vuelto a convertir en capital europea, desde luego, y casi mundial, de la paleontología de este tipo de animales.
Este yacimiento en concreto se llama el yacimiento de las Peñuelas, y voy a saludar a dos de los que aparecen precisamente en esa fotografía de las que estoy hablando. Son José Ignacio Canudo, es catedrático de paleontología de la Universidad de Zaragoza, investigador principal del grupo Aragosaurus Yuca de esta universidad. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Diego Castanera, investigador del Instituto Catalán de Paleontología, profesor y colaborador también de la Universidad de Zaragoza. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ahora hablamos de este increíble hallazgo, pero ¿cómo empieza todo, no, Diego? O sea, quiero decir que creo que es un pastor el que os pone sobre la pista hace unos años con una llamada. ¿Cómo comenzó toda esta historia, Diego?
Sí, así es. Fue un pastor de Camarillas que se llama Pedro Cirujeda, el primero en identificar restos de hueso ahí en la superficie. Esto ya es antes de 2007. hace ya unos años, y bueno, pues gracias a ese ojo que tiene él, ¿no?, que es capaz de identificar lo que es roca y lo que es hueso, pues digamos que desde el Grupo Aragosa Blues supimos que había ahí un yacimiento, y lo que no sabíamos aún es el potencial del mismo. Eso ha sido un poco con el paso de los años.
A ver, José Ignacio, a mí algo que me fascina como lego en esto, y es precisamente cómo se encuentra este tipo de tesoros para la ciencia, porque no me imagino que debajo de la Tierra tiene que haber infinidad de restos fósiles. Estos animales poblaron el planeta hace decenas, cientos de millones de años y tuvieron que dejar muchos restos, pero claro, no te vas a poner a excavar como loco por toda la península ibérica buscando. Hay un poco de azar, como nos habéis contado, pero también habrá saber dónde buscar, ¿no?
Claro, claro, son dos cosas, conocimiento y un poquito de suerte, ¿vale? El conocimiento es saber buscar en las rocas, en las formaciones geológicas adecuadas. El monte es muy grande, no puedes picar en todos los sitios, si me lo permites. Tienes que buscarlo en los sitios adecuados. Los profesionales, bueno, los paleontólogos cuando vamos sabemos las formaciones que tenemos que ir, y luego no te queda otro remedio que mochila, una manzana y andar por el monte y tener un poco de suerte. Y luego también una cosa importante es que hay que aprender a verlos, ¿vale? En las películas estamos muy mal acostumbrados, el paleontólogo que encuentra un fémur enorme, bueno, eso no es la realidad. El hueso es algo muy frágil, que cuando sale a la superficie se rompe, se fragmenta. Y lo que encontramos los paleontólogos, que son esas pequeñas miguitas, esas pequeñas esquirlas de hueso fósil, que nos dice, por aquí puede haber unos huesos fósiles. Y luego tenemos que buscar de dónde vienen, que muchas veces nos pasa que pasamos horas que hemos encontrado pequeñas evidencias y no sabemos encontrar dónde viene. Está debajo de un árbol, debajo. Bueno, pues tiene que darse todos esos aspectos para que finalmente encontremos un nivel que se pueda excavar, y luego al excavar, pues bueno, que la erosión no haya destruido todo o que se haya fosilizado más o menos del animal. En fin, son muchas casualidades y mucho conocimiento hasta llegar hasta un descubrimiento como este, que después de todo esto y al producir la excavación, bueno, encontremos esta maravilla, que esto no te lo encuentras todos los días.
Claro, porque esto de la columna vertebral es impresionante, ¿no? Esto no es tan común. Oye, Diego, yo tengo una curiosidad también. Lo que encontráis, es decir, cuando yo miro la imagen esta, por ejemplo, la foto en la que estáis los seis con la columna vertebral, que es verdad que tú la miras y sin saber piensas que es un muro, es decir, la típica pared que han hecho para una cortina, por ejemplo, ¿no? Pero enyesado, que ahora me explicaréis el proceso de por qué está blanco. En realidad, ¿lo que encontráis es hueso o es roca, Diego? ¿Qué es?
Bueno, es hueso fosilizado, que en apariencia muchas veces es muy parecido a la roca. Y sí, claro, lo curioso, ahora no ves ahí la foto, y sí que es verdad que salimos todos muy sonrientes, pero lleva mucho trabajo llegar hasta la foto, no solo excavando las vértebras en sí, ¿no?, sino ese gran agujero que hay, todo eso estaba tapado. Para eso hemos tenido que picar mucho, ha tenido que venir una máquina giratoria a quitar toneladas y toneladas de tierra, y luego poco a poco, conforme nos íbamos acercando a lo que son ya las vértebras, pues lo que hemos hecho es ir excavando ahí sí que muy minuciosamente y protegerlas con yeso.
Por eso está blanco.
Eso es. Conforme iba apareciendo hueso, haces como una especie de nosotros lo llamamos momia, ¿no?, y lo que hacemos es recubrir ese hueso con papel albal y luego reforzarlo con yeso y luego ya una estructura mucho más compleja de cara a la extracción.
Fíjate, José Ignacio, ahora viene pues una parte larga de la ciencia, ¿no? Primero el descubrimiento de estos fósiles, pero luego hay que estudiarlos, analizarlos, catalogarlos, aprender mucho de ellos. Yo no sé si con lo que habéis visto hasta ahora podemos pensar que estamos ante una especie nueva, que sería casi, bueno, como uno de los grandes hitos, ¿no?, de un paleontólogo, puede descubrir especies nuevas, y podemos quizá dar nombre a una nueva especie en el futuro, o ¿sabéis por dónde pueden ir los tiros de este animal?
Bueno, tú bien dices ahora, el descubrimiento y la excavación es muy espectacular. Gracias a los medios de comunicación, pues bueno, pues ha salido por todos sitios. Ahora me estaba enseñando Diego una página web en coreano, que no sabemos lo que decía, pero ahí estaba la foto. O sea que la repercusión ha sido muy grande. Pero realmente, aunque llevamos 3 años de trabajo, ahora viene el trabajo duro y concienzudo, porque ahora lo que tenemos es que se puedan ver los huesos y estudiarlos. Tenemos que sacar esa protección de escayola, tenemos que limpiar muy minuciosamente todos estos restos. Depende de los medios que tengamos, pues nos costará más o menos tiempo. Una vez que estén limpios, pues ya podremos tener una idea clara de lo que tenemos. Pero bueno, durante la excavación pues hemos hecho muchísimas anotaciones, hemos ido comparando y tenemos una idea que es, vamos, ahora mismo nuestra hipótesis es que estamos ante un dinosaurio nuevo, que los paleontólogos, cuando pues, encontremos un paleontólogo, un dinosaurio que está sin describir, pues nos ponemos muy contentos, ¿no? Uh-huh. Y además todo el mundo se pone muy contento, porque esto de ponerle nombre a un dinosaurio, pues como siempre se suele poner en relación a los al pueblo que se ha encontrado, a la región o al descubridor, pues es todos muy contentos. Y para la ciencia es importante porque vamos rellenando pequeños agujeros de la información de estos animales. O sea que, a contestación, pues jugamos con la hipótesis, aunque se han descrito en los últimos años, y nosotros mismos hemos descrito algunos grandes dinosaurios en España y en Teruel, este es de una edad que hasta ahora no habíamos encontrado, y además, físicamente, morfológicamente, pues eso, el número que tú has comentado, pues nos parece que es diferente a todos los demás. O sea que quizá dentro de 2 o 3 años, o antes, nos gustaría antes, podamos ya hacer una publicación científica y demostrar que este es un nuevo dinosaurio, y espero que estemos todos aquí y nos acordemos de esta palabra. Ya veremos el nombre que se le pone, porque el nombre, eso ya sabes que a veces los paleontólogos nos vamos un poco de la olla y ponemos nombres un poco raros, ¿no?
Que nos cuesta decir. Ya estáis pensando en ello, seguro.
Seguro que estamos. Es una de las cosas. Tú ten en cuenta que estás muchas horas al sol, allí, a 1000 metros de altura, en Teruel, en fin, te da tiempo a casi todo, ¿no? Y una de las conversaciones son los 1000 nombres que se nos imaginan, ¿no?
Qué bueno. Es un hallazgo tremendo, dices, está saliendo en la prensa mundial, en las radios, en las teles, no me extraña. Lo que sí está claro es que estamos hablando de eso, de lo que decía Jorge, ¿no? Un dinosaurio saurópodo, es decir, que a lo más parecido, o a lo que podemos asimilar, que podamos haber visto, y perdonadme que siempre mencionemos lo mismo, pero es verdad que Parque Jurásico, pues en fin, nos tiene muy mediatizados. Y bueno, digamos que son aquellos gigantes del cuello muy, muy largo, ¿no, Diego? Aunque sea una especie diferente, pero que se parece a ese tipo de dinosaurio, ¿no?
Sí,
que son herbívoros, ¿no?
Son dinosaurios herbívoros con un cuello muy largo, una cola muy larga y unas patas así muy grandes.
Eso es. Que son gigantescos, son como un edificio de no sé de cuántas plantas, Diego.
Bueno, a ver, la cosa aquí, no, generalmente decimos que tienen más de 25 metros de largo, ¿no? Pero
fíjate.
Bueno, pues solo enorme. Por ejemplo, lo que podría ser la pata, pues ya estaríamos hablando que mediría casi 4 metros.
Es impresionante. O sea,
es algo realmente impresionante, sí.
Bueno, tiene que ser emocionante también descubrirlo. Oye, tengo una duda, pero ahora esto, por ejemplo, hay que extraerlo de ahí. Es decir, hay que llevar a cabo un proceso de extracción, eso no se puede quedar ahí, ¿no? Hay que extraer los huesos para... ¿A dónde van a ir, por cierto, José Ignacio?
Bueno, pues ahora comienza el proceso de extraerlos. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que ya hemos desarrollado en otras ocasiones desde el grupo Aragosaurus, es que la limpieza de los huesos, especialmente de la columna vertebral, se pueda realizar en la misma localidad donde se han encontrado, ¿no? Poder preparar un laboratorio adecuado y que esa preparación, lo que llamamos preparación, limpieza, excavación en el laboratorio, la hagamos en la propia localidad. Para que quede réditos en el lugar donde se han encontrado los fósiles, ¿no? Porque eso que pensamos que es importante, ¿no? Y además para que todo el mundo que pueda visitar el pueblo o turistas pueda ver cómo trabaja un paleontólogo. Porque no hay una cosa más emocionante después de poder excavar un dinosaurio que es que la gente te vea cómo van saliendo esas pequeñas partes del hueso de la roca, ¿no? Pues eso nos gusta transmitirlo y que la gente lo pueda ver. En otro dinosaurio de Teruel que se llama Tastavinsaurus lo hicimos durante 2 años y el pueblo pues quedó fascinado, encantado y ha formado parte uno más de la localidad. Pues aquí queremos un poco lo mismo, ¿no? Luego, bueno, al final donde los restos se expondrán, pues dependerá ya de las administraciones. Eso ya no es un trabajo ya de los investigadores. Por supuesto que se expondrán y se expondrán, pues podrían ponerse perfectamente en la misma localidad como en otros sitios de Teruel, en fin, pero eso ya será, ya dejaremos el testigo a los investigadores ya para las administraciones. Pero el proyecto bonito sería poderlo hacerlo a que todo el mundo lo pueda ver en la misma localidad. Es un pueblo pequeño.
En Camarillas, ¿no?
En Camarillas, una pequeña localidad, de la típica de la España vaciada, que están súper ilusionados con este con este fósil, fíjate qué bonito sería, pues venga, vamos a pasar un día a Camarillas y pues vemos sí. vamos a Diego y al José Ignacio ahí excavando el dinosaurio.
Pues sí, la verdad.
También.
Claro. Oye, Diego, danos un par de pinceladas de cómo era el ambiente en el que vivía este dinosaurio, porque me imagino que no tendría mucho que ver con lo que hoy conocemos como Aragón, ¿no?
Sí, nada que ver, la verdad. Era un ambiente así, pues habría que imaginarse como un ambiente costero, con mucho barro. Hablábamos con compañeros del grupo que estudian la estratigrafía y la sedimentología más en detalle, que igual habría que imaginárselo como una zona parecida a las playas del Cantábrico, pero quizá no con tanta arena, ¿no? Y entonces lo que pensamos es como que el dinosaurio quedó allí varado, por decirlo así. Y luego, además, en las excavaciones hemos encontrado restos de dientes, de dinosaurios carnívoros y de cocodrilos. Entonces lo que pensamos, ¿no?, que en esa gran llanura de barro quedaría el dinosaurio varado y había pues otros animales que irían como a carroñear en torno a esa gran carcasa.
Bueno, pues es un hallazgo fabuloso, la verdad, esta columna vertebral de un dinosaurio gigante en Teruel, concretamente en este municipio pequeñito de Camarillas. Como decimos, este hallazgo que ha dado la vuelta al mundo, que bueno, pues estamos deseando todos que le pongáis nombre, a ser posible, porque significará que efectivamente estamos ante una nueva especie de dinosaurio, que es algo brutal. Y una cosa, ¿de financiación qué tal vais, José Ignacio, Diego?
Bueno, mal.
Sí. Bueno, lo digo por si podemos aportar algo
sí,
desde aquí,
sí,
¿verdad, Jorge?
Yo te lo agradezco enormemente. Mira, la investigación en dinosaurios tiene un gran poder mediático, pero siempre nos manejamos con nuestros pequeños fondos, especialmente para esto que ha sido tan grande. A ver si alguno que nos está escuchando, alguna Eso. Empresa, alguna persona que tenga interés, pues la verdad que financiar o ayudar en esta investigación, sobre todo pensando en la restauración del fósil, nos vendría muy bien, porque ahora mismo carecemos. Bueno, no nos falta esa financiación como nos gustaría ya. promover aquí en la misma localidad. Pues yo esperamos que entre administraciones particulares pues podamos ir consiguiendo esa financiación, porque yo creo que es un proyecto comunitario, que pueda ser ciencia comunitaria y que podía funcionar. Nunca estamos hablando de grandes. Esto no vamos al espacio, ¿no? Ni hacemos un sincrotrón, ¿no? No estamos hablando nunca de grandes cantidades, pero bueno, los paleontólogos también tienen la mala costumbre
de comer.
Ya. Sí. Aunque sean investigadores, aunque coman con un bocadillo de vez en cuando. Y en eso.
Y tienen familias y esas cosas.
Esas cosas que pasan, ¿no? Sí. Son personas, ¿no? Entonces, eso es lo que toca ahora. Eso es lo que toca, pues a ver si entre todos podemos conseguir
Ojalá.
Sacar adelante este proyecto tan bonito de hacer la restauración en la misma localidad, y que todos, incluidos vosotros, podáis ir a verlo en situ, que es una cosa fascinante.
Ya nos gustaría que todo saliera así de bien y que contribuyéramos de alguna manera a que esto sea posible. Diego Castarena, José Ignacio Canudo, paleontólogos de la Universidad de Zaragoza, gracias por
muchas
contarnos
gracias
este increíble hallazgo. Que todo vaya bien. Buenas tardes.
Muchas gracias por difundir. Chao.
Venga, Jorge, pues nada, oye, yo qué sé, a lo mejor esto se oye. No sé, Elon Musk, que siempre se está metiendo en estos jaleos, pues yo qué sé, a lo mejor escucha la radio.
Sí, sí. Bueno, con él tengo menos esperanzas, pero
en streaming y le hace gracia esto.
Con la administración española y con empresas españolas. Esto ha salido en Corea, o sea, que esto
¿Por
es
eso?
marca España.
Por
hay
eso.
Que aprovecharlo. Y somos una capital del mundo en paleontología.
Eso es
y
verdad.
Eso hay que apoyar.
Eso es verdad. Jorge, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta luego.
Es tiempo para la mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes. Yo no sé si has echado números últimamente, pero si quieres mi consejo es que sí, que cojas papel, boli y que hagas números, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo, verdad? Pues es tan fácil como que te vayas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿a que sí? Pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Bueno, este dinosaurio es un poquito más grande que los bichos que suelen picarte en verano, ¿verdad? Porque nosotros con los oyentes hablamos de los que pican, tipo mosca, tipo mosquito, tipo avispa, abeja, tábano. En fin, estas cosas. ¿Te pican mucho? ¿Eres un imán para los bichos? ¿Alguna picadura que recuerdes especialmente? Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Hay mosquitos que son grandes, Pilar. Hay mosquitos que dan miedo, pero bueno.
Sí, y algunas moscas de estas gordas negras.
Con alas, sí.
Desde luego. Bueno, hay gente que tiene que tener una sangre muy dulce porque, vamos, es que se la rifan los mosquitos.
Hola, gente. Pues a mí no me pican, no. A mí me comen. Yo no sé qué es lo que tengo, hija mía, desde hace ya unos años, que yo voy por la calle y me van chupeteando. Me siento, estiro las piernas y parece que los he llamado al banquete más grande de este mundo, porque empieza a picotearme todas las piernas y no te os podéis hacer una idea cómo me deja. Así que yo ya no uso repelente. Yo ya estoy resignada a que me chupeteen todos los mosquitos que puedan. Gracias, besitos y un cafelito, que viene bien a estas horas.
Pues nada, oye, un cafelito, sí.
Que te chupen.
Vamos a ver, hay productos que sí funcionan, ¿no? No sé, el mítico relé, por ejemplo.
Ese es fuerte, ¿eh? Sí, ese es fuerte.
Ese es tremendo, sí, pero bueno, por ejemplo, para ciertas zonas de África ya, y tal, se recomienda que, claro, para evitar la fiebre amarilla y tal. Sí, pero eso malaria. Funciona, ¿eh? Eso funciona,
que luego te tienes que dar con el estropajo para quitarte.
No, eso es tremendo. Yo recuerdo las veces que lo he usado, eso además tiene un olor estupendo.
No se te acerca ni los mosquitos ni nadie. No,
y
ni
estropea, nadie. O sea, yo recuerdo que perdí un cinturón por eso, le cayó un poco de relé, pues nada, eso se lo corroe. O sea, no sé qué está hecho, pero funciona, ¿eh?
Bueno, funciona, pero fíjate, funciona esos bichos también que se meten por donde no deben y ahí no llega el relax este.
Buenas tardes a la gente. Yo suelo ir mucho para Valencia y a mí me hacen polvo los mosquitos tigre. Me devoran vivo. Da lo mismo que ponga mosquiteras en el camión, que eche sprays, que me ponga pulseritas de esas de citronela. A mí me comen vivo. Pero lo más gordo que me pasó, de chico, con 12 o 13 años, en bicicleta, se me metió una avispa por la bermuda y me picó en las partes nobles. No podía ni andar y cuando andaba tenía que ir abierto de piernas. Venga, un saludo, buen programa. Y os lo dedico.
Gracias, hombre.
¡Qué bueno!
Fíjate que era chico y todavía se acuerda del dolor. Todavía se acuerda de aquello.
Oye, gracias, amigo, por ese bu-bu, ¿no? Sonaba tremendo, como una locomotora casi. El mosquito tigre, ¿no?, que se está extendiendo. Yo es que no he tenido el gusto y prefiero no tenerlo, por cierto.
Tocamos madera.
Sí. Cuidadito. Bueno, pues moscas, mosquitos y derivados. De eso hablamos. Te pican, eres un imán para todo tipo de bichos, o sea que estás ya viviendo un poco ese infierno, o no, a lo mejor nunca te pican, queremos saberlo y que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia. Y en COPE Eric Frade ya está preparado para contártelo como nadie. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE. En La Tarde, en los informativos.
La emoción del ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. El 26 de junio al 18 de julio, vibramos con el Tour en COPE, con Eric Frade.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, tres líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en refrescos, aguas, zumos, leches, mascotas y perfumería.
Aprovechalo solo hasta el miércoles 23 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Programa doble de una auténtica leyenda del cine que conoce muy bien las normas.
Nadie puede venir aquí sin una mascarilla quirúrgica.
Tienes un aspecto desastroso.
Esto es distinto, estarán vacunados.
El primer gran asalto al tren.
¿Qué le indujo a concebir ese crimen?
Quería el dinero.
No logro entenderlo.
Y los últimos días del Edén.
¿Qué es lo que no consigue usted entender?
2 de Sean Connery. El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Ha llegado el Prime Day de Amazon. 2 días de grandes ofertas en productos de electrónica, hogar, cocina y todo lo demás. ¿Oyes eso? Es el sonido que haces al relajarte mientras tu nuevo robot aspirador limpia la casa por ti. Prime Day ya está en marcha y termina el 22 de junio a medianoche. Suscríbete a Amazon Prime y disfruta Prime Day. Suscripción anual a Amazon Prime por 36 euros al año. Ver condiciones en amazon.es/prime.
¡Shh! ¿Lo oís? Es el silencio. El silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
Conserva fruta y verdura. Like a boss. Fresca y nunca la basura. Like a
boss. Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emocionante hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los americanos han elegido a un loco como presidente.
Al presidente Reagan le escandaliza que el KGB crea que puede secuestrar con impunidad en terreno estadounidense.
Nuestra guerra ya no es tan fría, Alice.
La situación va a cambiar.
Es martes, llegan las series a la tarde con nuestro experto Javier García Arevalillo, que va de clásico en clásico últimamente y nos trae una de las mejores series de los últimos años. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, la verdad es que caí en la cuenta viendo una noticia en prensa esta misma semana que, vamos, la entrevista a una exespía soviética que a ojos del mundo fue durante bastantes años una aburrida madre de familia hasta que un helicóptero del FBI se posó sobre su casa para detenerla a ella y a su marido ante la mirada atónita de sus hijos y dije, oye, no hemos comentado esta serie.
Te digo una cosa, yo creo que todos los que leímos esa entrevista pensamos en la misma serie, obviamente.
Si es que además la mencionan.
Y que casualmente, que es verdad, no habíamos comentado aquí aún The Americans.
Si es que hablamos de una serie que solo por su planteamiento ya atrapa. Es un grupo de agentes soviéticos haciéndose pasar por perfectos americanos, viviendo en medio de ellos, teniendo hijos americanos. En fin, eran casi un mito para el FBI, claro.
Timoshev ya llega 20 minutos tarde.
Se pasaría con el vodka anoche.
Trabajo con él desde que desertó. Nunca ha llegado ni 20 segundos tarde a nada.
¿Pero desde dónde viene?
No lo sé. Solo habla con el director y el fiscal general. No sé ni dónde durmió anoche.
Mormones. Desde que ganó Reagan nos reúnen a las 7 de la mañana.
Reagan no es mormón.
Pues fundamentalista. Buscan lo mismo. Desgastar al enemigo madrugando más que él.
¿Quién es Timoshev?
Un ex coronel del KGB. Avisó de agentes clandestinos del directorio ese que en teoría hay por todo el país. Identidades supersecretas, nadie sabe quiénes son.
¿Y no te lo crees?
No existe una sola prueba. Mira, capturas a gente como Timoshev y cuando cambian de bando les compensas por todo lo alto. Te hablo de millones. Así que hablan para justificarlo. Cuentan milongas para contentarnos. Espías supersecretos que viven entre nosotros y que dominan nuestro idioma. Según Timoshev, les prohíben decir una palabra en ruso desde que llegan. Venga, hombre. Leen demasiadas novelas de espías. Son productos de su imaginación.
Bueno, si algo hace esta serie bien es empezar con todo llena de acción y de tensión, ¿verdad? Pero lo verdaderamente curioso es que los protagonistas son los malos, por decirlo así, los espías rusos.
Bueno, es un recurso maravilloso, aunque muy recurrido, es el antihéroe. No puedes evitar simpatizar con ellos, luchando denodadamente por mantener en pie el castillo de naipes de mentira tras mentira que es su vida. Todo por la patria, por su patria, aquella a la que no van a poder volver, cuyo idioma no vuelven a usar desde que pisan suelo americano, cuyo estilo de vida deben traicionar para abrazar la opulencia yanqui. Es que es un catálogo amplísimo de potenciales conflictos, de dobles sentidos, de tensión constante, y eso los guionistas, hay que decir que saben desarrollarlo maravillosamente.
Bueno, mencionas a los guionistas, pero te diría que el 70% de esta serie son sus dos protagonistas.
Bueno, o más, estoy o más. Totalmente de acuerdo. Y menos mal que fueron ampliamente reconocidos con premios. Hasta tal punto llegó la compenetración, fíjate, que a mediados de la serie Kerry Russell y Matthew Rhys se casaron en la vida real.
Anda, es que esto no lo sabía.
Hijos. Bueno, es una cosa curiosísima. Ya tanto, o sea, yo creo que ya no sabían dónde acababa la ficción, dónde empezaba
la realidad,
las cuatro
¿no?
vidas que llevaban, pues sí. Dijeron, venga, vamos a casarnos.
Es verdad, es
ya,
que no eran
esto,
dos,
no lo fingimos
eran
tanto.
Cuatro vidas, sí, a la vez. Sí, sí.
Bueno, por química, por calidad interpretativa, que es descomunal, y por su capacidad de llenar cualquier escena, cualquier diálogo, por su maestría a la hora de fingir normalidad tras cometer un asesinato. O sea, es que preparan pancakes después de haber matado a alguien. O sea, y hacen los deberes con sus hijos. En fin, es un espectáculo verles. Y sí, son en buena medida los responsables de que esta historia fluya como lo hace.
Son 6 temporadas, no vamos a analizarlas todas, obviamente, pero es que no es fácil alargar una trama sin que en algún momento se note ese estiramiento. ¿Peca de eso de Americans, Javier?
En mi opinión, para nada. En primer lugar, no necesita cambiar el planteamiento durante toda la serie. O sea, sigue siendo en las 6 temporadas una pareja de espías cumpliendo misiones, intentando que no les capturen ni que sus hijos sospechen nada, al menos al principio, y el FBI detrás. Lo que consiguen hacer muy bien es ir enriqueciendo el elenco de tramas secundarias que le dan esa profundidad, con toda la historia de Martha, que es la mujer ficticia de Philip, la de Nina y tantas otras, entre las que destaco las de los dos hijos del matrimonio. No me voy a extender ahí, pues sería incurrir en spoilers, pero si hay un momento en el que podía bajar la intensidad es en ese momento cuando sacan la carta de los hijos. Y la cosa digamos que se vuelve a animar bastante.
Es que ya solo pensar lo difícil que debía ser contemplar la opulencia americana, la infinita comodidad que supondría para ellos abrazar esa vida que viven y que fuese al 100% de verdad, ¿no? Ahí hay un tratado de psicología considerable.
Ten claro que como haga ruido te mataré de inmediato. El FBI me pagó 3 millones al cambiar de bando. Y más por asesorarles. Tú puedes sacar el doble. 3 millones como su desertor más valioso. Y 3 por devolverme. Basta con ir al FBI y decir...
El coche no arranca. Hay que ir en bus hasta el metro.
Papá.
Dime.
Maruk hizo 2 tantos y 1 asistencia contra Los Ángeles.
¿Y ganaron?
No, empataron.
Hoy no trabajo.
¿Sabes cuánto pagaron a ese cerdo? 3 millones.
Henry está buscando su monopatín. No estará en el garaje, supongo.
No.
Ya estoy listo.
Vamos, Henry.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Es esto precisamente lo que genera una corriente de simpatía hacia los protagonistas pese a verles hacer verdaderas barrabasadas. Son héroes en el bando equivocado, simplemente pues porque nacieron allí y se formaron en la ideología comunista, aunque la serie ahí no es ambigua. Uh-huh. O sea, tiene un peaje la forma de vivir y tiene un peaje la ideología, no es neutra en ese sentido. Te ha tocado esta ideología, pues vivirla conforme es correcto. No, o sea, tiene peaje. Me encanta esa complejidad y también la escala de grises que le conceden al resto de personajes, ¿no? Quieres que el jefe de contrainteligencia del FBI fracase porque en el fondo vas con el matrimonio Jennings, pero simpatizas con él porque es un buen tipo. ¿Debería simpatizar con el agente que está más cerca de atraparles y que podría llegar a ser el protagonista alternativo, pero resulta que es un capullo? En fin, que han sabido crear ese elenco de personajes que le dan sentido a una historia que, si no estuviese bien ejecutada, podría hacer agua.
Bueno, en la entrevista mencionaban claramente que en ningún caso tuvieron que utilizar sus artes amatorias ni llegaron a asesinar a nadie, pero me temo que no es el caso de esta serie, ¿eh?
No. Claramente en ese apartado no es una serie para todos los públicos. Muy dura en muchos momentos, muy explícita. Aunque hay que decir que es necesario para mostrar, para llevar al límite al que quieren llegar y en el que nos quieren mostrar ese peaje, básicamente, ¿no? Que es el gran hilo conductor emocional de la serie, esa doble vida que les lleva a lo que hemos escuchado, a mantener secuestrado a un espía en el capó de su coche, mientras, por ejemplo, llevan brownies a los nuevos vecinos de enfrente.
¿Habéis venido?
Solo un segundo, a traeros brownies y a daros la bienvenida al barrio.
Claro, adelante, pasad. Este es mi hijo, Matthew.
Hola, pero bueno, ¿ya tenemos visita?
Sí, este es Stan.
Hola, Phil Jennings. ¿Cómo va, Stan Beeman?
Mi esposa, Elizabeth. Hola. Paige Henry.
Hola.
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 ¿Qué? ¿Hemos acertado al elegir este barrio?
A mí me encanta. Seguro, limpio, la conexión con el centro no está mal. ¿Trabajas en la ciudad?
Así es.
¿A qué te dedicas?
Soy agente del FBI.
¿FBI? Caray, ¿qué haces? ¿Pillar atracadores y eso?
En realidad, ahora estoy en contraespionaje.
O sea, pillas a espías, ¿no?
Exacto.
Pues mejor que no me ponga a espiar por aquí.
Más vale que no. Y menos para los rusos.
Oh, sí, son lo peor, ¿no?
Te lo aseguro.
Total. Su nuevo vecino...
Es increíble.
Se dedica a pillar espías rusos. Bueno, esta escena, la verdad es que es para enmarcarla. Ya te engancha para el resto de la temporada, Javier, ¿eh?
Y es que es solo el primer capítulo. O sea, saben usar muy bien esa baza sin abusar ni hacer que toda la acción gire en torno a la sospecha de esta gente hacia ellos. En fin, eso lo trabajan muy bien.
Bueno, que no es para todos los públicos, pero
correcto,
que es una pedazo de serie de Americans, como nos ha contado Javier García Arevalillo. Gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Programa doble de una auténtica leyenda del cine que conoce muy bien las normas.
Nadie puede venir aquí sin una mascarilla quirúrgica.
Tienes un aspecto desastroso.
Esto es distinto, estarán vacunados.
El primer gran asalto al tren.
¿Qué le indujo a concebir ese crimen?
Quería el dinero. No logro entenderlo.
Y los últimos días del Edén.
¿Qué es lo que no consigue usted entender?
2 de Sean Connery. El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
¡Shh! ¿Lo oís? Es el silencio. El silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones.
Bueno, o sí. Porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día. Porque nuestra oficina internet está siempre abierta. Incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Ahora tu mirada va a estar muy feliz. Porque es de Lentillas Week de General Óptica y tienes un 40% de descuento en todas las lentillas. Ven a tu tienda o entra en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, 3 líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante 1 año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. Hey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues con el verano llega el solecito, las vacaciones, pero también las moscas, los mosquitos, los bichos varios que te pican. Eres de los que dices, soy un imán para los insectos rosas. Se lo preguntamos a los oyentes, ¿qué dicen?
Pues sí, ¿a quién no se lo han comido los mosquitos alguna vez? Nadie se libre, desde luego no hay que bajar la guardia porque nunca es tarde para que te piquen, como nos cuenta tu paisano Pilar, Javier de Zamora.
Buenas tardes, gente. Nunca me había picado nada y pensaba que era inmune a los mosquitos y a cualquier tipo de insecto. Pero el domingo pasado, haciendo unas fotos a una competición en el río Duero, cuando llegué a casa tenía picaduras en todas las piernas y durante la semana se me fue inflamando la pierna derecha, que se me puso como si hubiera tenido un esguince. ¿Cómo picaban? Soy tan blanquito que fueron a por mí todos.
Gracias. Una nueva especie, a lo mejor. Vete tú a saber.
Vete tú a saber. Y lo peor es que para esto no hay edad. Nos pican a todos.
Buenas tardes. Que si me pican los mosquitos, un mosquito que haya a un kilómetro de la redonda, ese es para mí.
Hola, buenas tardes, gente. Para los mosquitos, untarse con vinagre.
A mí no me pican, a mí me acribillan, pero desde niña. A una prima mía igual, a mi abuela igual, debe ser algo hereditario. A mi marido es que ni se inmutan y a mí me acribillan.
Buenas tardes, gente. A mí me pican mucho los mosquitos.
¿Y qué hacemos? Ay, hay que buscar una solución, Rosa, para los oyentes.
Sí, señora.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en las páginas digitales de la ABC. Es una de las fotos que se exponen en FotoEspaña, una foto de Margaret Watkins. Watkins fue una extraordinaria y enigmática fotógrafa que disparó su objetivo ya hace casi un siglo. En la foto de ABC se retrata un edificio en construcción, el esqueleto del que seguramente es un rascacielos ya llegado muy alto. Está formado por anchos pilares que ascienden buscando las nubes. De esos grandes apoyos surgen vigas horizontales que se entrecruzan y que dejan a la vista remaches. Se escucha en la foto el fragor de la obra, los golpes sobre la aleación, el estruendo de las grúas, los gritos de los oficiales, el sonido arrogante de la victoria sobre la gravedad. Más arriba, más rápido. Donde antes no había más que aire, vuelo ligero de palomas, niebla pudorosa, ahora se levanta la osamenta metálica del futuro. Los pilares y las vigas juegan con el espacio conquistado, lo dividen, lo cortan y a la espera de paredes, suelos y techos forman un laberinto por el que la mirada sube y baja. En dos vigas se distinguen las siluetas, solo siluetas algo difuminadas, de dos obreros. Están de pie sobre esas vigas sin más sustento que su propio equilibrio. No están atados, no hay cuerdas que los protejan, no tienen miedo. Parecen contentos, satisfechos, orgullosos de lo que su trabajo ha hecho posible. Se consideran los artífices del prodigio del acero, de la torre que llegará al cielo. No ven que entre las vigas y los pilares no hay nada. No ven que el sólido metal está tan fugaz, y es tan fugaz, como la vibración de una nota. No ven que es cuestión de tiempo. No ven la fugacidad de lo que parece tan sólido.
Dos minutos para las 7, martes. Ya sabes que las claves de los indultos de los presos del Procés te las van a contar y explicar también ahora en La Linterna con Ángel Espósito, porque la radio sigue, la radio continúa. La radio, que es esta compañía que nos hacemos juntos cada tarde, sigue ya con La Linterna de Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Un día después de anunciarlo en el Teatro del Liceo, entre desplantes, gritos e insultos de los independentistas, Pedro Sánchez ha comparecido para justificar los indultos concedidos a los presos del Procés en una sesión sin periodistas, que no ha admitido pregunta alguna. Una metáfora perfecta del camino emprendido por el gobierno, con un monólogo que ha ignorado hasta ahora a las más diversas instancias judiciales, políticas y sociales. En el relato esgrimido hoy no hay nada nuevo. Más contradicciones con lo sostenido hace apenas unos meses, más promesas incumplidas, más retórica en torno a la concordia y al supuesto nuevo tiempo que se abre, y más retorcer la Constitución hasta afirmar, sin ruborizarse, que los indultos son la opción más conforme con el espíritu de la Carta Magna. Resulta surrealista que el presidente del gobierno siga hablando de reencuentro mientras que aquellos con los que trata de reencontrarse le dan plantón y aprovechan la más mínima oportunidad para erosionar los cimientos del Estado de Derecho. Hoy mismo, sin ir más lejos, no han tardado en hacer saber que salen de prisión con la voluntad aún más firme de construir una república catalana. Con un peaje tan alto, el gobierno ofrece una continua exhibición de impostura, una huida hacia adelante que con semejantes compañeros de camino no puede acabar bien.